Hoy vamos a meternos de lleno con esa costumbre que creo que muchos tenemos de fijar metas que, bueno, que no duran nada.
Uf, sí, los famosos propósitos que mueren antes de que llegue febrero.
Esos mismos. Pero la idea es desarmar eso. Tenemos un método, uno bien estructurado, para que las cosas sí se cumplan.
Y para que no se quede en teoría, que es lo importante.
Justo. Vamos a usar un caso práctico, el de Sofía. Ella es diseñadora y quiere dar el salto a ser freelance. Su objetivo va a ser nuestro laboratorio.
Me encanta, porque ese es el gran dilema, ¿no? Soñar en grande es fácil. El problema es que la mayoría de los sueños se estrellan porque no hay un puente que conecte ese deseo con la realidad.
Un puente. Buena analogía.
Este método es básicamente el manual para construir ese puente. No es magia, es autoevaluación y estrategia. Es pasar del ojalá al así lo voy a hacer.
Perfecto. Entonces el primer pilar de ese puente sería la autoevaluación, ¿cierto? El método dice que Sofía, antes de nada, tiene que hacer un inventario.
Un inventario frío, sí, de sus fortalezas, sus debilidades y también sus recursos. Tiempo, dinero, todo.
Como revisar la gasolina y el mapa antes de empezar un viaje largo.
Exacto. Y es un paso que, seamos honestos, a la gente no le gusta, porque te obliga a ser muy sincero con uno mismo.
Y ahí nos topamos con problemas.
Claro. Nos enfrentamos a sesgos como el efecto Dunning-Kruger, que, en resumen, es que somos pésimos jueces de nuestras propias habilidades.
O nos creemos más de lo que somos o menos.
Justo. Por eso la solución no es sentir que eres bueno, es buscar datos objetivos. Que Sofía no solo piense que es buena diseñadora,
sino que lo compruebe.
Que analice proyectos pasados, o mejor, que pida feedback. Pero uno específico, ¿eh? No un ¿qué te lo hago?
Más bien un...
Un ¿en qué tres puntos concretos puedo mejorar mi gestión de proyectos? El objetivo no es limitarse, es tener un mapa real del terreno.
Ok, entiendo el punto de los datos. Pero siendo realistas, la gente a menudo se salta eso. ¿No corremos el riesgo de que el método sea tan exigente que nadie empiece?
Es una buena objeción, pero es que el instinto nos lleva casi siempre a la falacia de la planificación.
Esa vocecita que te dice, no te preocupes, esta vez lo terminas antes.
Esa misma. Para evitar eso, el método te obliga a poner hitos claros. No es ser freelance en 6 meses. Es mes 1, plan de negocios listo. Mes 2, portafolio terminado.
Metas más cortas.
Y cada vez que cumples un hito, tu cerebro libera dopamina. Es una pequeña recompensa química que te mantiene enganchado al proceso.
Lo de la dopamina es clave. Pero un hito como terminar el portafolio todavía puede sentirse como una montaña enorme.
Totalmente. Te sientas frente a la pantalla y piensas, ¿y ahora qué?
Exacto. ¿Por dónde empiezo? Ahí es donde entra el siguiente paso, supongo.
Precisamente. Ataca lo que se llama la carga cognitiva. Un objetivo muy grande, pues, paraliza el cerebro. Lo sobrecarga.
Entonces, ¿la estrategia es?
Desglosarlo. Dividirlo en tareas ridículamente pequeñas. Conseguir mi primer cliente asusta.
Muchísimo.
Pero, lunes, hacer una lista de 10 empresas que me gustan. Eso es manejable, ¿no?
La tarea se vuelve tan pequeña que es casi tonto no hacerla. Y así, sin darte cuenta, avanzas.
Claro, no es pereza, es que el cerebro se cuelga con tareas gigantes. Ahora, el plan de Sofía parece ir bien, pero el método propone algo que suena raro. Pensar en los obstáculos. ¿No es como sabotearse? Parece pesimismo, sí, pero es todo lo contrario. Es resiliencia estratégica. Los estoicos lo llamaban premeditatio malorum.
La premeditación de los males.
Exacto. Es preguntarte, ¿qué podría salir mal y cuál es mi plan B? Si a Sofía un cliente se le retrasa en el pago, puede entrar en pánico o puede activar el plan que ya pensó.
Pasa de ser víctima a ser estratega.
Justo. Y eso implica tener un plan B, pero también saber cuándo el plan A es, de entrada, demasiado ambicioso.
Y ahí llegamos al filtro final, el de la honestidad radical.
Es la prueba de fuego. La meta es alcanzar un estado de flujo, donde el desafío te estira, pero no te rompe. Si Sofía ve que 6 meses es una locura, ajustarlo a 9 no es un fracaso.
Es una adaptación inteligente.
Es la mayor muestra de compromiso con la meta, ajustarla para no abandonarla.
Bien, entonces, resumiendo el mapa, inventario honesto, plazos con hitos, tareas mínimas, un plan B para los problemas y al final un filtro de honestidad.
Exacto. La idea de fondo es que la fuerza de voluntad es para un sprint. Para un maratón necesitas un buen sistema.
Y el sistema es el plan.
Yo diría más, el simple hecho de hacer este plan ya es la primera gran victoria. Antes de mandar un solo correo, Sofía ya transformó una nube de ansiedad en un mapa claro.
Y esa claridad es, a veces, el mayor obstáculo.
Sin duda. El plan no es el camino a la victoria. El plan ya es la primera victoria.
Qué buena idea para cerrar. Y con eso dejamos una pregunta en el aire para reflexionar. Este método es un mapa para llegar a un destino, pero una vez que se logra, ¿cómo se usa este mismo sistema para definir el siguiente gran desafío sin agotarse en el proceso?